Bueno, el sonido de esta guitarra es muy particular, como se estará dando cuenta, ¿no? Tiene una resonancia determinada y característica. Y estamos con quien está toqueteándola en el mejor de los sentidos, ¿no? Y lo hace muy bien. Vive en San Carlos de Bariloche, se llama Mariano Rodríguez y estamos en contacto telefónico, así que le decimos muy buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Claudia y Pablo, te estamos saludando desde Radio Nacional Jacobacci.
Buenos días, Claudia, buenos días, Pablo, acá Mariano desde Bariloche, ¿cómo andan?
Bien, nosotros muy bien, y escuchando un poco tu música, empezando a compartir tu música, y esta sonoridad tan particular que tiene, ¿no? Tal vez una característica, vos corregime si yo estoy errado, ¿no? Pero digo, la característica parte más allá de la interpretación, parte del instrumento propiamente dicho.
Sí, sí, en realidad son, no sé ahora con qué tema estaban al aire, pero son guitarras acústicas de cuerdas de acero, y algunas son resonadoras, que son esas guitarras que son todas de metal, digamos, que se usan mucho en el blues, sí. En el blues de la preguerra, de los años 20, de los años 30.
Sí.
Algunos temas están grabados con eso y otros con guitarras de 12 cuerdas, de cajas muy grandes, digamos, por eso tanta resonancia, ¿no?
Ahí va. Sí. Tal vez por ahí yo, en algunos temas en particular, noto que por ahí, por momentos, la guitarra suena muy parecida a un sitar, ¿no? ¿Estoy muy errado?
No, para nada, porque una de las influencias que hay, digamos, no tanto en este disco, pero sí en lo que yo vengo grabando desde hace ya como solista, desde hace 15 años más o menos, es la música de la India, la música de ragas. Y las guitarras estas no están afinadas con la afinación tradicional, digamos, como se afinan las guitarras eléctricas o criollas o inclusive las acústicas, sino que están afinadas en lo que se llama afinaciones abiertas. Quiere decir que las notas de las cuerdas se repiten, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, y cuando vos la tocás, se llaman abiertas porque cuando la tocás al aire sin pulsar, sin presionar ninguna cuerda, ya suena un acorde por sí solo, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que un fenómeno acústico que se llama simpatía, vibrar por simpatía, es más o menos cuando pasa el tren y te vibra el calefón, por ejemplo, eso sí. Es un fenómeno acústico que se llama simpatía. O cuando, ¿viste? Cuando está tocando una banda que escuchás que suena el bajo y empieza a sonar la bordona del redoblante, bueno, es el fenómeno de simpatía. Y pasa con estas afinaciones que vos pulsás una cuerda sola y empiezan a sonar las demás. Eso es la base de funcionamiento del sitar, de varios instrumentos de cuerda de la India, digamos, ¿no?
Ahí está, la
vibración simpática.
Entonces no estaba muy errado mi orejita.
Todas tus apreciaciones, se nota que sos melómano. Todas
apreciaciones son
muy acertadas.
Sí, y en esto de dedicarte a este tipo de instrumento, porque te he visto en algún video tocar una guitarra, pero no en la forma tradicional, sino la guitarra, digamos, acostada, ¿no? Sobre tus piernas.
Sobre mis piernas, sí. Eso justamente se llama, en castellano es guitarra de regazo, en inglés es lap steel, o sea que significa lap de regazo, steel de acero, de cuerda de acero. Esa guitarra en particular se llama Weissenborn, que es el tipo que la inventó, que es una guitarra que se usaba a principios del siglo XX, por 1910, 1920, como para hacer música hawaiana. Lo usaban los nativos hawaianos. Era una adaptación de la guitarra gringa, digamos, de cuerdas de acero que había llegado con los cowboys que habían ido a explotar ganado en Hawái. Y ellos hicieron una guitarra toda hueca, o sea, no tiene mástil. El mástil es hueco también. Y las cuerdas están muy elevadas, por eso también la gran resonancia de la guitarra. Que ese lo vas a escuchar ese se escucha bien en el último tema, que es Arriba quemando el sol, una versión libre del tema de Violeta Parra.
Bueno,
esa es una guitarra hawaiana.
Che, me estaba preguntando quién hace ese tipo de instrumentos. Digo, ¿hay luthier especial que hacen eso o un luthier que más o menos está en sintonía puede llegar a prepararte una guitarra de estas características?
Mira, hoy en realidad con el tema de internet y con esto de que hay archivos disponibles de un montón de cosas, ¿no? Entonces, si querés te puedes hacer un barco, si te das maña con la madera.
Sí, no, seguro.
Hay planos, hay reconstrucciones históricas de este instrumento, y yo di con un amigo en Zona Sur, en Temperley, con Eduardo Gismondi, que es el que me hace las recreaciones históricas de estos instrumentos, que a veces son muy caros de conseguir, de entrar al país, digamos, ¿no? De importarlos y eso. Uh-huh. Él, digamos, de una manera mucho más accesible, y aparte, bueno, esto, ¿no? Apoyando a los artesanos siempre, digamos, ¿no? O sea, en vez de comprar una guitarra de marca, claro, siempre prefiero laburar con un luthier o algo de eso, porque hasta es más noble, digamos.
Sí,
¿no?
Seguro. Tardan más, por supuesto, porque todo, sí, la hechura de un instrumento lleva un tiempo que varía según totalmente el instrumento, pero sí, bueno, me imagino que ese tiempo vos también lo disfrutás.
Sí, a ver, si te digo que sí, te miento. Yo en realidad...
La querés ya.
La quiero ya. Aparte, es la típica que dice, no, quédate tranquilo, en 6 meses la tenemos.
Claro, sí, sí.
No te dice en 6 meses de cuántos años, digamos. Claro. ¿No? A veces un instrumento demora, en realidad. Yo ya lo sé que demora 18 meses, más o menos. Ajá. Un año y medio. Aparte es eso, ¿no? O sea, la madera manda, el clima manda, tenés que ir laburando cuando el clima te lo permite, que no haya demasiada humedad. Este chico está en la zona sur de Gran Buenos Aires, que de por sí ya es bastante húmeda, digamos, ¿no? Entonces es complicado para trabajar la madera.
Bueno, hoy es el día más o menos que yo tenía en agenda para que esté la posibilidad de que cualquiera de nosotros, digo, más allá de que esto ya figura en plataformas hace una semana exactamente, pero hoy aquellos que somos amantes de tener el libro papel o el disco de nuestros músicos, de poder obtener el disco, formato físico, ¿no? De La ciudad que descansa sobre las espaldas de un monstruo dormido, que es tu último lanzamiento de hace una semanita.
Sí, de hace una semana, es un disco que vengo laburando hace como 4 años, en realidad, en la composición de esto. Fui sacando otros discos en el medio, pero bueno, la composición de esto me llevó 4 años. Lo grabé el año pasado con la idea de lanzarlo a fin de año. Tenía la esperanza de que la pandemia ya nos encontrara más tranquilos, y no fue así. Así que bueno, terminó saliendo cuando el monstruo quiso salir, digamos, cuando el monstruo se quiso despertar, que fue ahora. Y sí, ya a partir de hoy a la tarde va a estar disponible para comprarlo, digamos, en forma remota en Bandcamp. O sea que Bandcamp es una plataforma donde vos podés descargarte el disco o podés comprártelo físicamente, y me encargo de enviártelo por correo, que te llega a tu casa. Y para los vecinos acá de la zona, lo van a poder conseguir en Pipón, un local, puedo hacer ese PNT, ¿cómo se dice? Publicidad no tradicional.
Sí, PNT. Chivo, nosotros acá, zona de chivas, ¿viste? Así
zona
que
chivo, el chivo va como trompado. Zona de criancero, claro, zona de criancero, vamos con el chivo.
Está bien.
Sí, va a ir, va a estar en Pipón, que es una casa, una cocinería, la del Turco Suez, acá en Bariloche. Y en El Príncipe, que es una peluquería que está en El Ordi y Moreno. Ahí se va a poder conseguir sin esto de mandarlo por correo y eso.
Está bien.
Y si no, bueno, claro, me pueden contactar a mí también por mi Instagram, por mi Facebook. Ahí me buscan, en Bandcamp está. Y yo se los mando por correo. Después, cuando les llega, me hacen el depósito, porque confío en la palabra de la gente. ¡Apa! Así no hace falta que me hagan el depósito previo. Yo lo mando, y cuando le llega, ustedes me hacen el depósito.
Che, estoy viendo la tapa del disco, por lo menos en la versión Spotify, ¿sí? Y ya la había visto la gráfica yo en internet. La foto la conocía, que es una foto fantástica de algún carnaval allá por años idos en San Carlos de Bariloche, y la gente subida a una carroza de un supuesto nahuelito, ¿no? Y sobre esa foto, digo, ¿qué fue primero? ¿La foto para pensar el disco o al revés?
No, en realidad, mira, para mí es una metáfora, ¿no? La ciudad que descansa sobre la espalda de un monstruo dormido, con un concierto tragicómica, digamos, en un punto, porque yo evoco la figura del nahuelito para digamos, decir de una forma metafórica que una ciudad con muchas asimetrías, digamos, Bariloche, ¿no? Si bien no es un disco de protesta ni nada de eso,
no.
Pero bueno, yo siempre me imagino Bariloche como una ciudad, ¿viste? Como las tapas de los discos de María Elena Walsh, esos dibujitos medios naif. Yo me imagino así, Bariloche, una aldea donde está todo bien y que está sobre una colina, ¿no? Y esa colina es el lomo de un monstruo que está dormido, que en algún momento se va a despertar.
Y agarrate, Catalina.
Agarrate. Sí, y en realidad sí que tenía el nombre del disco, y me iba a hacer el arte de tapa una amiga o ilustradora que se llama Jimena Pum Pum, que labura así con una línea muy, como te decía, como esos, como los discos o los libros de María Elena Walsh de los 70, con esa estética lo quería, y estaba con mucho laburo, y yo ya estaba podrido, quería sacar el disco, y me acordé de esta foto y hablé con el Archivo Visual Patagónico para pedir la autorización para usarla, porque no te cobran nada, solamente tenés que pedir autorización, así que bueno, hay varias fotos de esas en el libro también, en el booklet que lo escribió Sebastián De Caro, el, no sé si se acuerdan, de
Sí,
Montaña Rusa, de Seba De
mira.
Caro, bueno, que hoy es director de cine, guionista, coleccionista, melómano, es músico también,
Sí.
así que con Seba tengo una incipiente amistad, y me dijo, te escribo las liner notes del disco, porque
Qué
para mí es
lindo.
importante. Las liner notes vendrían a ser como la escucha guiada, ¿no? Para hablar en
Claro,
castellano,
claro.
la escucha guiada, porque cuando vos haces música instrumental, lo que está bueno es que la gente, por lo menos, guiarlos para dónde fue tu mente, digamos, para dónde
Está
fue
bueno.
tu alma en la composición, en la interpretación.
Dijiste el librito del disco, ¿no? Y me retrotraigo unos cuantos años atrás, porque primero, ya no estamos tan acostumbrados a tener un disco
No,
físico en la mano, y mucho
no.
menos un disco con cierto grado de laburo, como el libro interno, la fotografía, la
Totalmente.
gráfica, y participando también un montón de gente en esta hechura.
Sí. Mira, yo siempre edito en físico, o sea, por más que edita, yo tengo como dos premisas, como que soy un eterno amateur, digamos, ¿no? O sea, no soy un profesional de esto, entonces tengo que pagar la olla con otras disciplinas, por
Sí.
así decirlo. Entonces lo que quiero es que cuanto más gente pueda disfrutar de lo que yo hago, porque lo hago para compartir, lo haga. Entonces edito en digital porque me permite llegar a un montón de gente, y un montón de gente que a lo mejor no quiere o no puede comprar un disco, me puede escuchar. Pero también quiero que aquel que sigue, como vos, que sos un melómano, el caso mío, que también soy melómano, más allá de tocar música, me gusta más escuchar que tocar, digamos, ¿no?
Mira.
Que esté el disco, porque el disco te no sé, te propone una situación de escucha, te
Sí.
pone en una situación distinta a estar con los auriculares y el teléfono. Una cosa, abrirte un vinito, servirte una grapa, no sé, sentarte al lado del fueguito y poner un disco. Y vos te predisponés a escuchar, y hay
A
una
escuchar.
secuencialidad. Yo lo
Sí,
pensé al disco
claro.
de esta forma, o sea, no es lo mismo que el tema uno esté ahí o que esté al final, no, el tema uno está ahí porque hay una decisión estética de que esté ahí, digamos,
Claro.
¿viste?
Bueno, hablemos un poquito de los temas. Arranca la cosa con las bromas del gringo Sheffield.
Sí,
El
sí.
campanario, que yo lo escuché en otro disco también.
El campanario está en Cintas de Navidad
En
también,
Cintas de Navidad, ahí va.
sí.
Y te confieso de antemano que y aprovecho la posibilidad que tenemos de estar charlando para preguntarte, ¿lo puedo usar de cortina?
Sí, claro,
Ahí
hombre,
va, bueno.
sí. Un honor y un placer.
La ciudad que descansa, bueno,
Sí.
el tema que le da nombre al disco, ¿no? La ciudad que descansa sobre las
Sí.
espaldas de un monstruo dormido. La montaña Ventana.
Sí,
Los
que es
que.
sobre el Cerro Ventana,
Ahí
digamos, tema
está.
dedicado al Cerro Ventana.
Hermoso Cerro Ventana con una auténtica ventana. Los que
Sí.
caminan por el pantano.
Esa es una versión libre de Todos tus muertos.
Sí, mira.
Es la banda punk de los 80,
Sí,
sí.
tenés varias, digo, de estas vueltas a temas clásicos, por lo menos clásicos para nosotros que andamos entre los 40 y los 50 de nuestro rock
Sí,
nacional, ¿no?
sí, 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 sí. Es más, ahora estoy por grabar un EP con unos amigos de La Angostura y pensaba reversionar todos los Caballos Blancos.
Ah, mira qué lindo. Sí,
Sí,
qué
sí,
lindo.
sí.
Che, acá se me cagan de risa porque dije los que estamos entre los 40 y los 50. Yo pasé un poquito, pero.
Yo estoy pasando los 50 ya. Yo este año paso los 50, pero
Bueno.
bueno.
Bueno, pero acá, viste, son todos jovencitos también. Ah, sí, dale, ¿dónde está? ¿Dónde? Bueno, de Alicante es otro de
Sí.
los temas, El fantasma del gigante,
Sí.
Siesta, El príncipe, La hipoteca y
Sí.
El arado, Arriba quemando el sol, digamos como cierre de este novísimo material tuyo. Y dijiste
Sí.
15 años de batallar como músico, de compartir tu arte. ¿Y cuántos discos en 15 años?
Y en 15 años como solista, porque yo venía tocando en bandas de la escena underground de Buenos Aires desde mediados de los 80, toqué con El Lado Salvaje, con El Copiloto Pilato, con Adrián Pauletti,
Mira.
era la escena de Suárez, Los Brujos, Babasóricos, toda esa escena, El Otro Yo,
Chu.
éramos todos de zona sur y
Sí.
compartíamos, vengo de esa extracción, digamos, ¿no?
Ajá.
Lo que fue el rock alternativo, el rock underground de los 80 y el alternativo de los 90.
Sí.
Entonces, vengo grabando discos desde el año noven, no, 89, desde el año 89, y
Y
como
con.
solista,
Sí.
desde el 2008,
Mira.
grabando discos solistas, y estoy más o menos un disco por año. Ya llevo, hay años que son más prolíficos, digamos, o sea,
Sí, porque
también participo.
El año pasado sí. Hiciste dos discos, o por lo menos lanzaste dos.
El año pasado lancé dos discos, uno en los dos en formato cassette. Sí, cassette. Huesos Secos, en formato cassette.
¿Y cuál fue la repercusión? Porque hoy ya a veces miramos para el costado en casa, y lo que antes era común, hoy es una cosa de locos, ¿no? No, ya no hay grabadores en casa.
Claro, pero hay como hubo en los últimos años una revalorización del cassette, que era un formato medio vapuleado porque a todos nos gustaba el sonido del vinilo, y cuando salió el CD dijimos, ah, qué bueno, el CD es chiquito, no tengo que andar, lo llevas en el bolsillo. Claro, y quedó el cassette medio olvidado. Pero el cassette a mí tiene algunas cualidades sonoras. La otra vez hablaba con un sonidista y me puteaba, hablando mal y pronto. Dice, no, obviamente suplido y todo, pero hay una compresión en la cinta, hay algo que a mí me gusta.
Sí.
Y también es el más secuencial de los formatos. Porque vos, por ejemplo, con el vinilo, con la púa, podés adelantar los temas con relativa facilidad.
Sí.
Con el CD, bueno, ni hablar, y con lo digital ni hablar. Pero el cassette te obliga a la escucha pausada y secuencial del lado A y el lado B, digamos, ¿no? Da más pereza apretar el botoncito ese que avanza rápido y tarda más. Entonces el cassette se pone y se escucha el lado entero.
Eran muy pocas las caseteras que tenían esa posibilidad de ubicarte la punta
Totalmente.
Del tema. Nosotros que estamos en radio lo sabemos, pero...
Había un Sharp, había un radiograbador Sharp en los 80 que tenía eso. Que
no, después, pero ya era el lujo total.
Sí.
Che, bueno, y venís de un sonido más rocker, por las bandas, estoy tratando de hacer memoria, con cierto aire punky, y te viniste a este tipo de sonido. ¿Cómo fue el desplazamiento de un lado para el otro?
Mira, a mí en realidad siempre me gustó mucho la música folk, me gustó mucho siempre John Baez, a pesar de que escuchaba música punk, digamos, o garage, pues no era punk tipo Dos Minutos, sino era más tipo Iggy Pop, esas cosas me gustaban, ¿viste? Sí. Más tipo el sonido más garayero. Pero siempre me gustó, bueno, tal vez influenciado por la discoteca de mis viejos y eso, no sé, Violeta Parra, John Baez, Bob Dylan, Pete Seeger, eso siempre me gustó, bien, digamos. Entonces me llevó, cuando me vine a vivir en el año 2002 acá a Bariloche, me daba mucha pereza enchufar los pedales, el amplificador, la guitarra eléctrica, buscar músicos, ensayar. Y la verdad que ya estaba medio como en otro plan, y me acordé que en la casa de mi vieja había una guitarra acústica que había quedado, que no me la había traído en la mudanza.
Uh-huh.
Y le dije a mi vieja, che, embalámela y mandámela por IMAX. Llegó media chapelota la guitarra, pero bueno, llegó. Y ahí me puse a tocar la guitarra con esto de las afinaciones abiertas, y me acordé de unos discos que había comprado en los 90, unos discos de un guitarrista norteamericano que se llama John Fahey, y otro Robbie Ballo, y ahí encontré algo que estaba bueno como para explorar, digamos, ¿no? Un lenguaje que si bien era viejo, para mí era nuevo, era incorporar algo nuevo, a pesar de que eran discos de los 50, de los 60 y 70. Y justo, viste esas cosas que se empiezan a dar a partir de la conectividad con las redes sociales, y eso, tal vez el lado más amable, o el lado amable de la globalización, fue que había bastantes músicos explorando, músicos independientes, explorando esas sonoridades, y se armó medio como una cofradía en el año 2007, 2008, y ahí nos pusimos como, no sé, un pibe en Uruguay, bueno, en Estados Unidos varios, en Inglaterra un par, en España 4 o 5, en Portugal 1, en Chile había otro también. Nos pusimos medio como a explorar estos discos y a ver cómo podíamos empezar a producir esto, y se dio justo una explosión de sellos musicales independientes en distintos lugares del mundo que se dedicaron a esta música, digamos, ¿no? Que en su momento se llamaba primitive guitar, o guitarra primitivista, digamos, ¿no? Y a partir de eso es como que empiezo a explorar eso, y por accidente en realidad vuelvo a tocar, porque ya estaba como medio como retirado, y un pibe me dice, a uno que le quiero comprar un disco en Buenos, había un gringo justo viendo en Buenos Aires, le quería comprar un disco, y escucha, había una red social que se llamaba MySpace a mediados de los 2000. Y me dice, che, escuché tu MySpace, y me dice, ya que venís acá a Buenos Aires, te organicé 5 fechas, me dice.
¡Apa!
Y yo tenía 4 temas. La verdad que como viniendo del punk, viste, del Hazlo Tú Mismo, agarré y dije, sí, nunca fui de arrugar. Plata y miedo nunca tuve, y agarré y dije, bueno, tengo una semana para armar 5 temas más, por lo menos tengo un repertorio de 10. Y toqué... Me fui por 10 días a Buenos Aires y toqué 7 días.
Mirá qué loco.
7 fechas. Y a raíz de eso, bueno, vuelvo a subir esos temas y me llama el dueño de un sello británico que es Reverb Worship, un sello independiente, para ver si quería editar. Y yo le digo, mirá, la verdad es que no tengo ni cómo grabarlo. Esto lo grabé con una de esas grabadoras, viste, digitales, esas de, las que usan ustedes, de periodista, lo había grabado se lo había mangueado un amigo. Y me dice, bueno, te espero. Le digo, bueno, dame 2-3 meses que junto la guita para pagar un estudio. Y al final, en vez de pagar un estudio, me compré una placa y un micrófono más o menos decente y lo grabé en el fondo de casa, en el obrador. Me armé en el obradorcito un pequeño estudio. Y ahí me puse, eso fue en el año 2008.